Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles 7 de febrero. No sé si decir el día después o dos días antes. Es que ya no sabe uno cómo interpretarlo. Vaya lío, ¿eh? Para toda la gente que le haya pillado todo el remolino forjado en torno a las protestas de los agricultores y los ganaderos, vaya tela, nos han llegado montones de quejas, de llamadas. Y aquí, mira, lo dijimos ayer, lo dijimos en estos días y lo volvemos a repetir. Yo comprendo emocionalmente, desde el corazón de Juanma, comprendo perfectamente las reivindicaciones de los agricultores. Conozco casos particulares de gente que no tiene dimensionada la explotación y que las está pasando canutas, pero no pocos, ¿eh? Luego hay otros que, bueno, hay de todo, hay como de todo. Claro, si tú le preguntas por su economía a algún, yo qué sé, a Herrera, por ejemplo, pues me imagino que la tendrás saneada. Me preguntas a mí, yo me organizo, yo gasto poquito, soy prudente, me enseñaron mis padres a no gastar lo que no tengo, entonces, pues bueno, no tengo nada que termine en azo, ni pisazo, ni cochazo, entonces, pues bueno, yo me capeo. Pues en cada profesión hay de todo, y en el campo también, hay gente que lo tiene, se lo ha montado muy bien, y hay gente que no. Entonces, para los que no, y simplemente trabajan de sol a sol y no les cunde, y ven que los precios, bueno, todas estas cosas que estamos comentando, yo emocionalmente estoy con ellos, de verdad. Yo creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente está con la gente que nos da de comer. Luego hay una serie de cosas, a lo mejor podríamos decirlo con nombres y apellidos, y la Policía Municipal ya ha tomado buena cuenta de ello, por cierto, que yo creo que no puedes hacer lo que han hecho algunas personas ayer. Y hay gente muy perjudicada. Pues mira, te digo, gente que hace un recorrido en asociaciones que les llevan, que les traen, que tienen enfermedades graves y que se han visto copados en medio de la nada. Gente que ha estado, gente mayor, que ha estado 4 horas en la autovía, que tenían que venir a Salamanca, que tenían una prueba diagnóstica, gente que, por ejemplo, gente que venía de fuera a hacer exámenes de la UNED, que no ha podido hacerlos. Te estás preparando un examen que lleva mucho esfuerzo, que te privas de muchas cosas y no has podido hacerlo. Profesores del conservatorio y de otros centros que no pudieron llegar, de Salamanca, de Valladolid, alumnos que pierden el tiempo, gente que se ve empantanada en Toro. Ya sé que todo esto, si no ocurre, no se sabe, no se dice, pero hombre, mi libertad para mover el brazo acaba donde empieza tu nariz. Entonces, yo me veo en la necesidad de decir esto también. Esta es la parte intelectual. La emocional ya la he dejado clara. Bueno, vamos directamente con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días. Perdona.
Hola, Juanma. Speech. Buenos días. Nada.
No sé si
tu
estás
programa
de acuerdo conmigo.
Faltaría más. En gran parte sí. Yo también entiendo, o sea, entiendo todas las partes, faltaría más. Pero también soy de los que piensa que si los agricultores no hacen lo que hicieron ayer, difícilmente van a tener una repercusión mediática importante. Ahora bien, si lo que han hecho ayer, que es una protesta con un calado enorme, lo repiten en el tiempo, 2, 3, 4 días, pues ya ahí van a pasar de unas personas a las que se entiende perfectamente sus reivindicaciones a los villanos de la película. Entonces yo creo que en el término medio está la virtud y el éxito. Entonces lo que decimos, es decir, que tenía que hacerlo de ayer, yo creo que sí, eso es una opinión muy muy personal, porque solo de esa forma tuvo la repercusión mediática que tuvo a nivel provincial, nacional, incluso saltando a los medios internacionales, pero es verdad que es insostenible que a todos los efectos gente llegue tarde a trabajar, que los chavales que salgan del cole y estén 3 horas sin comida ni bebida, que gente mayor que tenga que ir al médico pues tenga problemas. Es verdad que hoy la delegada de la Junta en Zamora ha confirmado que no les consta ninguna queja a nivel sanitario, quejas me refiero no de una persona que no llegue a una cita, sino a nivel de ambulancias, a nivel de traslados.
Eso no, claro.
Es decir, ahí no hay ninguna queja.
Lo urgente no, pero hay cosas que no son urgentes, pero son muy importantes.
Claro, lo hemos preguntado a la delegada, claro. Y no hay quejas a nivel sanitario de ese calado, pero sí que hubo muchas quejas a nivel de educación, a nivel de alumnos que salían del colegio a las 2 de la tarde con esa ruta que tienen que ir a los pueblos del Alfoz o más allá del Alfoz y demás, y tuvieron serios problemas con horas y horas en un autobús sin comida, sin bebida, a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, con padres que no pudieron ir al colegio a buscar a los niños. Ahí sí que se generaron generaron muchas quejas, y lo que ha pedido la delegada es que, en caso de volver a ocurrir, que la subdelegación, a través de Guardia Civil, de Policía Nacional y demás,
pero no se puede,
pues deje pasar por lo menos a ese tipo de autobuses.
No se puede. Es como, vi ayer la Guardia Civil, no me acuerdo en qué provincia era, intentando cumplir esa directiva de que no se llegue a las ciudades, pusieron varios vehículos y los tractores pasaban, se metían en la tierra y los sorteaban. No, es decir, esto no se hace con medidas restrictivas. Esto se hace, es verdad que se hace tirando desde Europa hasta acá, pero es que llevamos así muchos años. Entonces, yo no sé, reconozco que esto me encanta, no ser un responsable público que tenga que solucionar esto. Te soy sincero, ¿eh? Me encanta.
Sí,
porque no sabría por dónde empezar. Te lo digo.
En principio hoy se ha relajado la situación. En principio hoy tan solo ha habido que sepamos y que tengamos constancia problemas en algunos puntos de la Nacional 122, con algún corte incluso en la carretera, en la Nacional 122, insisto, y más o menos, según decía la Dirección General de Tráfico, a la altura del kilómetro 517, en la zona de Alcañices. Ahí sí que hubo un corte total en torno a las 10 y pico de la mañana, pero salvo eso, en principio hay tranquilidad, la que va a haber también teóricamente mañana y antes de que el viernes sea la oficial convocada por los sindicatos.
Recordemos, claro, lo que pasa es que el viernes sabemos a qué atenernos, hay previsión al respecto. Hace 7 semanas que la subdelegación del gobierno tiene idea de lo que va a ocurrir el viernes, y los ciudadanos también. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, porque a mí me preocupa esa separación que hay, anímica, intensa, entre muchos agricultores y ganaderos y las organizaciones agrarias a las que están adscritos, por cierto. Yo he oído, me han dicho cosas fortísimas. Me imagino que el corazón puede cuando te ves que tu explotación no sale adelante, pero me preocupa esa separación, porque tengo muy claro que separados no vamos a ninguna parte.
Bueno, sí, al final los sindicatos lo que tratan es que haya mucha gente en la suya, ¿no? No en la independiente. Vamos a ver cuánta gente se apunta, ¿no?, a esa convocatoria, digamos, oficial de los sindicatos el viernes. Luego hay otro factor, Juanma, muy rápido, que yo es que no entiendo mucho de campo y lo reconozco.
Dímelo con calma, porque mira, tengo un montaje preparado que quería sacar. Si no lo saco hoy, lo puedo sacar mañana. Entonces tú coméntame, esto es importante.
Claro, no, es un área que verá que controlo poco, pero hoy, hablando con un agricultor, me decía, y con un ganadero, me decía, hombre, si dan lluvias de cara a estos días, dice, es probable que la presencia de agricultores y ganaderos baje, porque cuando llegan las lluvias en este tiempo, la gente lo que aprovecha es para echar el mineral, para echar todo esto que se echa en las tierras para alimentarla, ¿no?, en esta época. Y entonces, si llueve porque dan lluvias, la gente va a aprovechar para ir a las tierras realmente a trabajarlas y a echar el mineral. Entonces, bueno, pues vamos a ver si qué es lo que ocurre, ¿no?, en ese aspecto.
Y yo también, haciéndome eco de amigos agricultores que me lo comentan, también ganaderos, que vamos a ver si hay gente, ya no solo en Europa, sino en el Ministerio, que yo entiendo que tienen las nalgas pegadas a un sillón, que a lo mejor hace mucho, mucho tiempo que no se les hunde una bota en la tierra cuando te metes y pisas un terrón y se te hunde hasta el tobillo. Seguramente eso lo tienen muy olvidado. Entonces, lo que ocurre es que como ahora somos super guays, España es el país más verde, más ecologista, más sostenible, más holístico, sinérgico y proactivo del mundo. Entonces, nosotros nos adelantamos a todos en todo. Y claro, ¿qué ocurre? Que los agricultores están hasta la punta de la boina, vamos a decir de la boina porque estamos en horario infantil, porque no pueden cultivar esto, no pueden cultivar aquello. Hay que ser experto ingeniero agrónomo para cultivar, para sembrar un tomate. Entonces están hasta aquí, porque el que tiene el sillón bien pegado a las nalgas muchas veces no se lame, no tiene ni idea de cómo va la cosa. Y mira, yo necesito cultivar colza porque es que me la están pagando muy bien, pero si por mí fuera, cultivaría, haría esto otro regadío, yo qué sé. Es decir, al final todo esto repercute en que, como esto siga así, y esto sí me gustaría que la gente lo entendiera, dentro de unos años, no muchos, vamos a comprarlo todo procedente de otros países, con menos controles y vete tú a saber a qué precio, porque estamos contribuyendo a destruir nuestro tejido productivo. Es lo que llaman, hay partidos que intentan capitalizarlo, pero yo creo que cualquiera cree en esto, que es la soberanía alimentaria. Entonces, con las cosas de comer no se juega, como decimos siempre, y yo por eso hoy esa parte que hay que decir, está muy bien ser verdes, hay que ser sostenibles, tenemos que dejar a nuestros hijos un mundo mejor, pero mientras tanto también hay que producir y ganarse la vida, que parece que eso en el Ministerio no se han enterado todavía. Eso también hay que decirlo.
Bueno, vale. Ha habido una oyente que ha llamado, no sé si una o un, ¿sí? una oyente, diciendo, no nos podía meter en antena porque era por un teléfono que no podíamos meterlo en antena, diciendo que ella tiene constancia de que ayer se dejaron pasar sin problemas a ambulancias y a autobuses escolares.
Sí, nosotros, consta.
Nosotros nos limitamos a decir lo que nos ha comentado la Junta, sí. Que es que efectivamente ambulancias se dejaron pasar y no hay ningún tipo de incidencia al respecto, pero que con autobuses escolares sí que hubo algunos problemas, que algunos sí que dejaron pasar y a otros no.
Entonces, y con particulares, lo que pasa es que la gente, yo mismo me he visto afectado, pero yo no llamo para quejarme a ningún sitio, me refiero, no vas a conseguir nada. ¿Y qué llamo al hospital si no es culpa del hospital? Es decir, aquí hay que pisar el umbral de lo razonable. Entonces, yo sé que si tiene que pasar una ambulancia, pasa. Me consta, hombre, eso no le cabe de la duda a nadie. Pero que hay mil situaciones en las que la gente ha dicho, venga, pues en favor de nuestros agricultores no digo nada. Pero yo he visto a padres nerviosos, he visto a un señor nervioso, he visto a un agricultor bajarse del tractor de manera, vamos a decir, increpando un poco a gente que le estaba increpando a él. Es decir, los nervios están a flor de piel. Vimos ayer que metiste ahí el teléfono en riguroso directo a su delegado del gobierno Zamora, Ángel Blanco, que tuvo una cintura, vamos, que debería dedicarse al fútbol, porque es que le hizo ahí un driblaje, o sea, de ser una persona serena y cabal, y oye, yo ya digo, le doy la enhorabuena, como se la doy a Iñaki, que estaba ahí haciendo, Iñaki que contribuye a solucionar todos los problemas que surgen en torno a la subdelegación, y fue él quien se dirigió a los agricultores y ganaderos que entraron a la representación, que entró al vestíbulo. Es decir, hay un montón de situaciones que si no se capean con trapío, con gallardía, generarían muchos problemas. Y la propia policía, pues todas las horas extra que se están haciendo, que las vamos a pagar, claro, hay que pagarlas, y todo el dispositivo que se está montando, y aún así funciona todo lo demás. La Guardia Civil ayer, con la ayuda ciudadana, rescataba a un señorico que se había extraviado también. O sea, además funcionan. Yo creo que estamos exprimiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y aún así funcionan con un nivel de 9,9 sobre 10. Entonces, pero que no se trata de atacar. Yo digo la parte emocional, que la he explicado bien clarita, y luego la otra parte, que yo creo que también somos todos ciudadanos y todos tenemos nuestros derechos. Simplemente era eso, que nadie piense que estoy aquí atacando a nadie.
Correcto.
¿Algún tema del que tengamos que preocuparnos a mayores esta mañana, Ángel?
Nada, bueno, simplemente comentarte que hoy el tema que llevamos a nivel autonómico, a nivel de emisora de redacción única de COPE Castilla y León, tiene que ver con los guardias civiles. Estaremos con la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, para ver precisamente pues eso, cómo está dimensionada la plantilla en la provincia, si hacen falta más personal o no, cómo está el tema de los cuarteles en los pueblos. Bueno, un poco interesarnos, ¿no?, por la actividad de la Guardia Civil. Es un poco el tema que llevamos a nivel regional y que también vamos a provincializar en COPE Zamora.
¿Se sabe algo del tema este? Bueno, si no, ya nos lo contarás luego, de lo que advertía el Partido Popular, emitió un comunicado.
De momento no mucho, estamos a la espera de saber que la UGC pues también haga toque sus palos. En principio se iban a cerrar algunos cuarteles en toda España, que podían afectar a alguno de ellos a Zamora, pero no hay nada concreto todavía y estamos a la espera. Luego ampliaremos en el informativo.
De acuerdo. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte, Ángel.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles, probables en zonas de montaña, las temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas en ligero descenso, más acusado en la comarca de Sanabria. Vamos a alcanzar casi 14 grados en Zamora, 14 en Benavente, también en Toro, 10 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 10 grados en Zamora capital, con vientos del suroeste. Y mañana bajan un grado las máximas, pero suben las mínimas, vamos a tener 12 y 9. El viernes se mantienen, el sábado bajan un poquito más, igual que el domingo. Y el lunes, según los datos que he tomado, el lunes suben a 15, otra de las máximas. O sea que ya parece que la primavera asoma ya con decisión. Y dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, a partir de las 3:25 hablaremos de baloncesto y tenemos COPE Showtime edición Zamora. Charlaremos de la doble victoria del Club Deportivo Zamorati y del CB Zamora. Estará con nosotros en el estudio Ondrej Hjustak, jugador del CB Zamora recién incorporado, recién fichado hace ya 2 o 3 semanitas por el CB Zamora, y se va a pasar por los estudios de la cadena COPE para analizar estos primeros días en Zamora, cómo ha sido su regreso al CB Zamora y lo que espera, ¿no?, en las próximas semanas con ese objetivo en el horizonte de conseguir el ascenso de categoría. Así que mucho baloncesto hoy en la cadena COPE en la provincia de Zamora, y toda la información que tenga que ver con el deporte también lo contaremos en esos 5 minutitos que tenemos antes para hablar de la información más pura y dura.
Perfectamente. Pues dentro de media hora, bueno, 25 minutos, charlamos otra vez.
Muy bien.
Gracias, Ángel. Hasta
ahora. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Si hay algún protagonista, desde luego, en estos días es el campo, y queremos saber lo que nos van a contar en la sección del campo y provincia a las 2:50, María José Salvador. María José, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo están las cosas?
Sale campo por todos los lados.
Sí. No, pero tenía que salir en un formato que permitiera a la gente estar satisfecha, motivada y tranquila, que no, así no es posible.
Lo que pasa es que cuando ya se calienta aquí ya el personal y todo, ya se pierde todo, la verdad. Por cierto, te cuento, al hilo de esto de lo que hablamos del campo y tal, de los tractores, esta tarde va a haber una tractorada infantil a las 5:30 en la plaza de la subdelegación del gobierno. Ahí van a ir padres y madres que no han podido, agricultores y ganaderos, pero que no han podido salir porque sus hijos son pequeños, y entonces van a apoyarles, pues van a ir con sus pequeños y van a llevar tractores, pero de juguete. No se asuste la gente, que son niños pequeños.
Sí, gente que le pasa como a nosotros, que quiere envejecer aquí. Pero claro, tienes que tener la posibilidad de envejecer aquí, si te dejan.
Eso es lo que dicen. A ver si pueden tener nuestros hijos futuro. Yo me dedico al campo, a ver si mi hijo también puede, porque le guste. Y así tiene una oportunidad, porque de esta manera ni oportunidad ni nada. Bueno, por cierto, recuerdo la del próximo viernes. Hoy han cortado en Alcañices, con la frontera con Portugal. El viernes son las organizaciones agrarias los que han convocado también otra tractorada. Igual ahí también va a haber cortes de gente que no pueda venir o no pueda pasar o cualquier cosa. Pero bueno,
me imagino que ahí estará informada la subdelegación del gobierno en tiempo y forma.
Sí, eso está pedido, claro. Sí, eso está pedido. Tenemos, Juanma, aparte de tractores y campo y esto de tal, pues tenemos también tema de trufa, porque al hilo de que salí ayer, bueno, pues que se ha vendido por 1.001 euros una trufa, la Diputación está apostando mucho por este.
1.001 euros el kilo.
El kilo, claro. El kilo. Pues yo hablo un poco de cómo está la campaña de las trufas, que parece ser que este año, mira, va bien. Parece ser que este año es buena, porque el año pasado no fue buena. Tenemos también los precios de la lonja, porque, bueno, aunque ayer la lonja se solidarizó con los agricultores por las movilizaciones y tal, pero bueno, recordatorio de cómo han quedado las cotizaciones de la semana pasada, aunque la mesa del lechazo de Castilla y León sí es cierto que sí cotizó. Y vale, alguna cosa más, Juanma, tenemos por ahí. Pero a las 2 menos 10, como dijiste al principio.
Gracias, María José. México.
Venga, adiós.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será de la degradación de las familias? No lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz. Solo hasta fin de existencias en Aversa, rebajamos nuestros clase a híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piensen. Consulta condiciones en www.grupodarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Esta misma mañana hemos tenido oportunidad de hablar con Sandra Alonso Villar, que es la gerente de Mis Cuentos Infantiles, y con la ilustradora María Galán. Acaban de sacar a la venta Una Misión en Semana Santa, que es el primer cuento infantil sobre la pasión zamorana. Y bueno, lo he editado a toda prisa. Yo creo que está bien, más o menos bien. Si hay algún error, por favor, disculpadme. Lo he hecho con todo el cariño porque es un verdadero placer hablar con estas artistas, porque son dos artistas, y además de dos mujeres emprendedoras, dos empresarias, bueno, tremendas. Y altamente recomendable comprar ese libro, ¿eh? Sandra Alonso Villar.
Buenos días.
Qué bien huele tu tienda.
Una de las cosas que más lamento de mi librería es que yo ya no huelo al libro. No lo percibo al entrar. Estoy ya tan acostumbrada que lo he perdido. Y me da mucha pena porque era de mis olores favoritos. Pero es curioso porque paso por otras librerías y sí me huele, pero en la mía no.
Una Misión en Semana Santa. Sandra Alonso, ilustrado por María Galán.
Estoy muy, muy contenta con el resultado. Estamos todos encantados con el resultado. La acogida está siendo increíble. A mí lo que más ilusión me hace es pensar en los niños de hoy, que van a ser los adultos del mañana y van a recordar este libro. Yo pienso en cuando yo era pequeña y tengo imágenes, recuerdos de cuando estaba con algún libro, lo que sea, y parece que lo tienes como distorsionado, ¿no? El libro mucho más grande, cómo te metías en las ilustraciones. Pensar que eso lo van a vivir, o sea, lo están viviendo los niños de hoy, que van a ser los adultos de mañana, me hace muchísima ilusión.
¿Me puedes hacer un pequeño spoiler del contenido del libro?
¿Spoiler o sinopsis?
Bueno, si me haces una sinopsis y un spoiler, mejor.
Es que spoiler no quiero hacer, vale, spoiler, pues sinopsis, venga. Sinopsis. Manuel es el protagonista, su abuelo le entrega un medallón de cofrade y él tiene que encontrar al dueño. Se pone a estudiar, a mirar libros sobre Semana Santa, el itinerario, se pone a mirarlo todo, pero decide que la mejor opción va a ser ir a ver todas las procesiones y a ver si el dueño reconoce su medallón. Y hasta ahí puedo leer.
Y editorial Dabao. Es que tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te arriesgas.
Yo me lanzo. Quien no arriesga no gana. Yo quería que fuera un libro 100% zamorano. Yo, escritora, he vivido la Semana Santa de Zamora desde pequeña, la he disfrutado. Creo que sé expresar esa parte. Quería que la parte de ilustración también la tuviera un zamorano. Por lo mismo, o sea, tú puedes encargar una ilustración a quien sea en Pekín, pero no va a transmitir lo mismo. Y la editorial, si no es zamorana, no va a mimar la edición, el producto, este sueño. Porque para mí no es un producto, para mí es un sueño.
¿Cuál es tu momento favorito de la Semana Santa de Zamora?
La soledad, ver la soledad. Para mí eso es lo más grande del mundo.
Ah, mira, está...
Es María.
A María, a la ilustradora, que la pillamos. Buenos días.
Buenos días.
Vaya proyecto este, ¿eh?
Una pasada. Un sueño hecho realidad.
Te dejo que te quites el abrigo y vente. Venga. Que seguimos hablando. Vale.
Una cosa que quería decir del libro es que creo que cualquier zamorano se ubica prácticamente en todo el libro. O sea, salen calles, se especifica en, pues a lo mejor el niño esperando, estoy esperando en la plaza de Sagasta con una manta porque hace frío. Cosas que hemos vivido todos y que todos durante el trayecto del libro, durante el transcurso de la historia, te vas a ubicar en todo momento, sabes dónde estás. Hemos intentado que se vea lo que simboliza la Semana Santa para todos los zamoranos. Están las esperas, el esperar con las pipas, el salir con la manta por las noches, las garrapiñadas, las tradiciones en cuanto a olor, en cuanto a alimentos. Creo que es muy Zamora.
El protagonismo se lo lleva este libro, que es el último proyecto en el que estás. El escaparate lo tienes...
Está llamando mucho la atención. Lleva nada, 4 días a la venta más o menos y está siendo el gran deseado. Es que además la gente viene y lo que se nos hace raro ahora es que alguien nos pregunte por cualquier otro libro. O sea, es como, ah, pero que no quieres el de Semana Santa. No, se lo dices, pero es que todo el mundo entra pidiendo el libro de Semana Santa y rara es la persona que se lleva solo uno.
¿Cuántas referencias tienes ahora?
Pues ahora habrá unas 8.000 más o menos.
8.000 una.
8.000 una, claro.
María, miro a este chaval, yo digo, ¿aquí hay algo autobiográfico o no?
Totalmente. Yo en este cuento me he inspirado mucho en cosas personales y el protagonista, de hecho, está inspirado en mi hermano. El abuelo está inspirado en mi abuelo. Ahí hay muchas referencias por ahí sueltas que también son cosas personales.
Ah, y me está enseñando Sandra, me está chivando. Ahí estás tú, ¿no?
Ahí está Sandra. Esta es Sandra, esta es la madre de Sandra. Hemos querido reflejar el padre.
Es Ana Esperanza, están los padres de María
ahí
también.
Está,
o sea, es que es un libro que quien lo vea no va a detectar estas cosas. a estos secretos que tenemos nosotros, pero claro, nosotros lo abrimos y es que en todas partes hay algo. Aquí hay un vecino, nosotros lo vemos y eso, en todas aparece alguien o simboliza algo concreto. Esto daría para mucho, y es más, algún niño ha venido y me ha dicho, te he visto en el cuento, no me lo habías contado. Y yo, vale, perdón, lo has hecho bien, era un secreto, ahora ya lo sabes.
¿Cuándo lo escribiste?
Lo escribí hace algo más de un año. Llevamos un año, de hecho, con este proyecto, porque al final lleva mucho tiempo detrás la ilustración, el maquetar, todo lleva mucho tiempo. Y llevamos eso, alrededor de un año trabajando en él. Ha sido muy raro trabajar en verano hablando de Semana Santa. Hemos pasado todo el verano hablando de garrapiñadas, ¿eh?
María, ¿y cómo es el enganche? Porque aquí tiene que haber una coherencia. ¿Cómo va? ¿Quién cede?
Las dos partes, yo creo. Aún así, Sandra me ha dado toda la libertad del mundo. Ella hizo el texto y luego ya me lo dio a leer. Ella tenía sus propias ideas y luego ella me dio toda la libertad para crear la ilustración como yo quisiera, como yo la viera. Pero luego yo también pues he intentado basarme en las ideas que ya tenía y ahí jugar un poquito con lo que se podía. Luego también jugar luego en la realidad. Una cosa es pensarlo y luego cómo queda plasmado en el papel. Y bueno, pues eso, un toma y daca.
Me parece que fue hace 2 días cuando hablé contigo por primera vez, cuando te decía, bueno, te lo decía todo el mundo. Pero vamos a ver, que estamos en pandemia. Pero tú sabes cuántos niños nacen en Zamora. Pero, hija mía, ¿te lo has pensado bien?
Pues va camino de 4 años. ¿Sí? 4 años, sí, porque abrí en el 2020. El 1 de julio hace 4 años que abrí la librería. Y creo que por una vez en la vida, ser cabezona y decir, me da igual lo que diga la gente, creo que, oye, ha tenido su recompensa, ¿eh? Me podía haber salido mal, lógicamente. Pero estoy muy, muy contenta de haber sido cabezona y no haber escuchado a nadie. Pero es que, de todas formas, aquí nos acaba de acostumbrar uno a todo lo que se vive. María y yo lo estamos hablando mucho estos días a cuenta del libro de la Semana Santa. Estamos súper contentas y súper agradecidas, pero lo hablamos que se nos va de las manos, no nos da la cabeza para llegar a ver la magnitud que está teniendo todo esto. Que la gente venga con esa ilusión a buscar el libro. Es que lo necesitaba ya, es que lo quería. Eso para mí es tan sorprendente y tan especial.
Esto es lo que en política se llama la retención del talento. Es decir, os habéis quedado aquí y llamáis la atención fuera de Zamora. Es decir, la ventaja del mundo global aquí es que, no, hay una tienda en Zamora, pues hay una cosa muy especial en Zamora, tienes que verlo.
Sí, es que además...
De librería.
A mí me sorprende mucho porque yo era la que antes hablábamos de Madrid, antes de empezar a grabar. Yo iba a Madrid y yo iba, de hecho voy... de librería en librería, y a mí me sorprende cuando la gente viene de fuera y dice, es que tenía que venir a conocer tu librería, porque te conocía de redes, porque me han hablado de ti, porque te he visto por Facebook, porque no sé qué, porque, ostras, y viene la gente de fuera a ver mi librería, que no es que no sea para verla, que sí, que se disfruta un montón, pero a lo mejor yo ya la tengo normalizada, por así decir, y ya no me sorprende tanto como me podía sorprender al principio, pero es súper bonito que la gente eso venga de fuera y se mueva por el mundo del libro.
Normalmente la gente, con toda la ilusión, desde el punto de vista del negocio que tiene que funcionar, tenéis que vender. Uh-huh. La gente pues coge las referencias que tienes tú de libros que no escribes tú, los conoces, los recomiendas, los explicas, pero claro, cuando hacéis vosotros los libros, adquiere una dimensión, se convierte en otra cosa.
Sí, además mucha gente eso viene y, pues tengo Pepito Cebolla, pues tengo El Misterio de la Pizza, pues tenemos no sé qué, pues en el cole han leído. O sea, entonces hace mucha ilusión cuando vienen eso y vienen a conocerte o, no sé, a ponerte cara o... En la Feria del Libro de Madrid el año pasado me sorprendió mucho una chica que me sigue hace un montón en redes y me vino a contar, o sea, nos conocimos en Madrid, allí fue a la feria cuando yo estaba firmando y me dice, es que mi novio me ha regalado un viaje a Zamora para conocer tu librería por mi cumpleaños.
Qué bueno.
O sea, ¿cómo asume eso la cabeza? Es imposible, eso hay que disfrutarlo ¿no? Es muy raro.
¿Cuántos ejemplares has sacado en la primera?
2000.
Pero eso se te queda corto, ¿no?
Pues estamos viendo que igual sí. Creo que sí.
Que tengáis un éxito enorme. Me ha encantado el trabajo de ilustración, María.
Muchas
ha sido
gracias.
Maravilloso. Veo que además la gente lo está valorando. El texto no lo sé, pero me lo puedo imaginar porque ya he leído cosas tuyas y tengo algunas. Bueno, a los artistas se les dice mucha mierda cuando interpretan algo. Y esto, al fin y al cabo, es arte, ¿no?
Mucha mierda. A nosotros nos encanta.
Sí, a nosotros también nos encanta.
Bueno, pues vaya dos. A Sandra Villar ya la conocíamos, hemos tenido el placer enorme de conocer a Amalia Galán, que yo me puedo imaginar sus familias. Estarán esponjados como pavos reales, porque es que tú fíjate lo que están haciendo. cuando se quiere, se hace. Cuando pones, tienes el talento y pones los medios, y lo que han hecho estas dos chicas es absolutamente remarcable. O sea, han marcado un antes y un después de ese tipo de literatura, y seguro que les va a ir fenomenal, porque lo que hacen está francamente bien. Seguimos contando de todo lo que te interesa a Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.